Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Radio. Gracias por escucharnos este jueves 7 de noviembre del año 19. Queda día y medio de campaña electoral. Lo que queda de este jueves y mañana viernes. Después vendrá la jornada de reflexión, allí donde se deje reflexionar. Y luego el domingo tocará votar por cuarta vez en 4 años. Mañana vamos a hacer en este programa un resumen de lo que ha sido esta campaña electoral, que realmente empezó al día siguiente casi de las pasadas elecciones generales, cuando alguien le susurró al oído a Pedro Sánchez que a la segunda le podía salir mejor, que había ganado las elecciones del 28 de abril, pero que a la segunda le saldría mucho mejor. Porque ese realmente puede ser uno de los lemas del candidato socialista a esta campaña electoral. En vez del ahora sí, le viene más al pelo el a la segunda me sale todo mejor. Por ejemplo, a la primera le preguntan por la detención de Puigdemont y en Radio Nacional dice esto.
Señor Sánchez, en el debate planteó con mucha claridad, traeré al señor Puigdemont a la justicia, le pondré a disposición de la justicia de nuestro país. ¿Cómo lo va a hacer?
Bueno, lo estamos haciendo ya.
Desde el independentismo se está preguntando cómo lo va a hacer Sánchez. Acabamos de tener a Laura Borràs.
Pero cómo lo estamos haciendo.
Y está hablando de qué manera lo va a hacer Sánchez.
Cómo lo estamos haciendo. Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Sí, pero bueno, sorprendió sobre todo al independentismo que esto saliera, bueno, saliera en un debate electoral.
El independentismo puede utilizar las expresiones como le venga en gana, porque vive en una realidad paralela y se crea sus propias burbujas, en fin, pero es evidente que nosotros lo estamos haciendo y espero que más pronto que tarde pues el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española, que es lo que debe hacer.
Desde que sucedió esto ayer, hemos escuchado a un montón de socialistas salir en tromba para justificar o tratar de justificar al presidente, diciendo que en ningún caso se había equivocado. Carmen Calvo dijo que la Fiscalía no forma parte del Poder Judicial y se quedó tan ancha. Y el presidente del Senado dijo que Sánchez hablaba como presidente del Estado y también se quedó tan pichi. Pero la realidad de la metedura de pata era tan evidente que esta vez ninguna trola ha valido y Sánchez y sus asesores se han visto obligados a pedir el comodín de la repetición. De a la segunda me sale mejor. Lo de ayer fue, oyentes de radio, una toma falsa. Así que han decidido repetir la escena porque el actor principal no había quedado suficientemente bien. Lo normal cuando se repite una escena es que se grabe en el mismo escenario y con los mismos actores secundarios, además del protagonista, para no cometer lo que en cine se denomina fallos de récord. Pero por si acaso el actor secundario volvía a incomodar al protagonista, el director de la peli, Iván Redondo, ha decidido buscar otra localización y ha cambiado esa entrevista en directo con Radio Nacional de España con el periodista Íñigo Alfonso, al que a lo mejor Sánchez hoy también debería pedir perdón, por una entrevista grabada esta mañana a toda prisa antes de que Sánchez se fuera a Murcia y que se ha emitido luego a la 1 de la tarde en La Sexta con Antonio García Ferreras. Y la verdad es que la toma ha salido tal y como quería Iván Redondo. Mucho más relajado, mucho más afable, mucho más descansado. Incluso Sánchez se ha esforzado por mostrarse como una persona humilde.
¿De quién depende la Fiscalía?
La Fiscalía, el nombramiento depende del Gobierno de España, efectivamente, pero es autónoma. Y tengo que decirle que la verdad es que no fui preciso en la afirmación que hice ayer. Son muchas entrevistas, muchas horas frente a un micrófono, frente a una pantalla. Algunas veces no se es preciso y, fíjese, eso hasta incluso me contraría un poco cuando he sido presidente del Gobierno y también mi Gobierno, que ha respetado tanto la autonomía de la Fiscalía como la independencia del Poder Judicial.
¿Le está usted mandando un mensaje a la Fiscalía General del Estado, a las asociaciones fiscales de me equivoqué, lo siento?
Sí, hay que ser humilde. Creo que además la trayectoria que yo he tenido durante estos meses de presidente del Gobierno ha sido precisamente esa, la de respetar tanto la autonomía de la Fiscalía como la independencia del Poder Judicial. Y lo que quise decir, y por eso quiero ser muy preciso, es que desde luego no hay nadie por encima de la ley, que hay ya una sentencia del Tribunal Supremo que claramente señala a líderes independentistas que ahora mismo están huidos de la justicia española y que, por tanto, en un Estado social y democrático de derecho lo que se compromete el Poder Ejecutivo es el de ayudar tanto a la Fiscalía y ya también al Poder Judicial a que estos líderes independentistas vuelvan a España y rindan cuentas ante la justicia.
¿Usted le va a dar órdenes a la Fiscalía para que actúe de determinada manera para que extradite a Puigdemont?
Insisto, la Fiscalía tiene toda mi confianza, toda la confianza del Gobierno.
¿Tiene toda la independencia que tiene que tener?
Efectivamente, la tiene. Y lo que solamente muestro es la disposición del Poder Ejecutivo, del Gobierno de España, para ayudar en el cumplimiento de algo que me parece de sentido común, y es que aquellos líderes independentistas huidos pues no estén por encima de la legislación española, de las sentencias del Tribunal Supremo, y por tanto rindan cuentas ante la justicia española.
¿Pero por qué dijo usted, me sorprendió en el debate cuando dice, me comprometo, voy a traer a Puigdemont? ¿Por qué lo dice usted con esta rotundidad?
Bueno, porque son expresiones también que se utilizan en los debates electorales.
Aquí no se le ha escapado, voy a detener yo a Puigdemont. ¿A quién no se le escapa? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues de mí. ¿Ven ustedes cómo a la segunda sale mejor? Pues lo mismo le ha pasado con las preguntas sobre la crisis económica. Ayer, recuerden que era una toma falsa, realizada en Radio Nacional, fue a hablarle a Sánchez de enfriamiento. Madre mía, cómo se puso.
¿Es una crisis o es un enfriamiento de la economía lo que vamos a vivir?
¿Cuál es la diferencia para usted?
No lo sé. ¿Para usted?
No, pero como usted me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la crisis y el enfriamiento?
Bueno, ya sabe usted que en el debate está también en las palabras. ¿Hay un enfriamiento o una crisis económica?
¿Pero cuál es la diferencia para usted?
Yo se lo pregunto a usted. ¿Cuál es la diferencia? ¿Un enfriamiento de la economía, un frenazo de la economía o una crisis? Pero ¿qué opina el presidente del gobierno funcional?
Les digo que estamos en un enfriamiento de la economía internacional. Pero si usted me dice, me plantea que es una diferencia, una crisis a un enfriamiento de la economía, yo le pregunto. Nada más.
Pues hoy, fíjense, hablando de enfriamiento en la repetición que bien ha quedado, porque cuando en La Sexta ya han hablado de el enfriamiento, incluso hoy era más difícil, porque hoy la Unión Europea nos ha dado un estacazo con lo de las previsiones del gobierno, que nos las ha rebajado. Pero fíjense qué tono más distinto en esta nueva toma del presidente Sánchez.
Llevamos meses hablando del enfriamiento de la economía internacional. Nosotros somos una economía abierta. Dependemos y mucho de la buena marcha de economías como la alemana, por ejemplo, y evidentemente nos afecta lo que pueda hacer Trump con China.
Se está hablando como varapalo a las previsiones del gobierno.
Nosotros hemos sido siempre muy respetuosos y muy prudentes, yo diría, con las previsiones económicas. Ahora bien, nosotros claro que tenemos una alerta, no queremos caer en la complacencia ni tampoco en falsos catastrofismos. Seguimos creciendo por encima de la media europea, seguimos creando empleo y por encima de la media europea, y también una cosa importante es que estamos siendo rigurosos en el cumplimiento de nuestros objetivos fiscales con la Unión Europea.
Pues habrá sido respetuoso con las previsiones, pero al de Radio Nacional ayer, menudo susto que le dio. Por cierto, que al contrario que las anteriores entrevistas, la de hoy no la ha hecho Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Se ha hecho en el plató de La Sexta. E incluso este cambio de decorado ha sido un acierto para los intereses del gobierno, ya no porque la Junta Electoral Central vaya a tener que volver a expedientar o no a Sánchez y los suyos, sino porque al hacer la entrevista ya en el plató de La Sexta y no en Moncloa, se han podido ver durante la entrevista planos dobles entre Sánchez y Abascal y meter varios vídeos con declaraciones del líder de Vox para que el presidente en funciones se despachara a gusto contra la ultraderecha y contra sus cómplices del Partido Popular y de Ciudadanos. Es verdad que Sánchez hoy en esa entrevista tampoco ha respondido a lo de cuántas naciones hay en España y se ha escabullido otra vez con lo de nacionalidades. Lo que pasa es que aquí no estaba Casado para repreguntarle. Y es verdad que no ha aclarado si pactará con Torra. Pero es que hoy la película no iba de eso. La película iba de que Pedro Sánchez no podía llegar al domingo electoral con la imagen de un presidente chulo y prepotente que se cree que hasta la fiscalía es suya. Y como las entrevistas se pueden hacer cuantas se quieran, pues Sánchez ha dicho, pues hacemos otra entrevista. ¿No repito las elecciones? Pues ya está. Y ahora lo que hay que ver es si la rectificación de Sánchez a 3 días de que votemos juega a su favor, como él ha dicho, porque demuestra que es humilde, o juega en su contra porque demuestra que ayer todos los del PSOE que dijeron que no se había equivocado volvieron a mentir, y además el presidente del gobierno ha reconocido que efectivamente se equivocó. Si las encuestas no fallan, lo que va a salir el próximo domingo de las urnas parece ser que será la misma situación con la que Pedro Sánchez nos llevó a nuevas elecciones generales. Así que, como las tomas falsas en las entrevistas, lo mismo tenemos que volver a repetir elecciones. Eso sí, el próximo domingo 10 de noviembre hay una serie de sujetos que pretenden hacer única e irrepetible esta jornada electoral, para que nos acordemos de ella como, ah, hombre, sí, la del 10N. Son todos esos grupos independentistas que se están organizando para impedir que en esa parte de España llamada Cataluña la gente no pueda votar en libertad el domingo. Estos días estamos conociendo pruebas que demostrarían los modos terroristas de los CDR y sus vínculos con el llamado tsunami democrático. Para el fin de semana existe muchísima preocupación porque los violentos independentistas la vuelvan a liar y tengamos una jornada electoral violentada por los radicales. Y para evitarlo, solo podemos confiar en los de siempre. Esos a los que los gobiernos de turno mandan avisperos y luego ni les tratan como se merecen, ni les equipan como se merecen, ni les defienden como se merecen. Por eso hoy me gustaría tener un recuerdo para un grupo de españoles que este domingo, al contrario que usted y yo, no podrán ejercer su derecho al voto. Son más de 2.000. Son más de 2.000 policías nacionales. Y el por qué no van a poder votar nos lo ha explicado en Es la Tarde Pablo Pérez, portavoz de Jupol.
Cerca de unos 1.800 compañeros aproximadamente los que están desplazados ahí en Cataluña y que no van a poder ejercer ese derecho al voto, pero asimismo ya no solo son esos compañeros desplazados a Cataluña, sino que debido al desplazamiento de esos compañeros a Cataluña hay varios compañeros de UPR, por ejemplo, en Andalucía, que dado que el próximo, este fin de semana, se celebra el derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla, van a tener que cubrir ese partido compañeros de las UPRs de diferentes provincias de Andalucía, con lo cual esos compañeros también se van a ver privados de ese derecho al voto. Aproximadamente otros 300, 400 compañeros más de Andalucía que también se verían privados de ese derecho al voto. Hicimos un escrito a la Junta Electoral Central, la cual sí que reconoce que se está vulnerando ese derecho e incluso ha recibido un informe de la Sociedad Estatal de Correos en el que vería factible hacer uso de medios, tanto materiales como humanos, para que se pudiese garantizar ese voto, pero aún así la Junta Electoral dice que no va a tomar ninguna medida al respecto. Entendemos que se está vulnerando un derecho constitucional de miles de personas. En principio, pues se pondría una denuncia en el Tribunal Supremo, a un amparo electoral, la que solicitaríamos, lógicamente, unas medidas cautelares para que estos compañeros pudiesen, al final, ejercer su derecho al voto.
Como parece, más que posible que, por mucho recurso, al final esta gente se quede sin votar, yo iba a cerrar la entrada de hoy dándole las gracias a esos hombres y mujeres de azul por renunciar a sus derechos para que otros puedan ejercer los suyos. Pero he pensado que seguro que a estas personas les va a hacer mucha más ilusión escuchar ese agradecimiento que se merecen de una persona más valiosa y más importante que yo. Ayer esa persona estuvo en un acto, creo que es el último que ha hecho, y en una de sus últimas frases quiso decir algo para que quedara claro, probablemente antes del domingo, y lo hizo de forma emocionada. Fue esto lo que dijo y que a nosotros nos viene muy bien para lo que queríamos hacer hoy.
Aprovechar también la ocasión para expresar de una forma, entendedme, muy especial, muy y con enorme afecto, la gratitud que siento hacia el Cuerpo Nacional de Policía. Expresaros gratitud por ser una institución crucial e indispensable para nuestra democracia, que ha demostrado ser fundamental para proteger eso tan necesario y sagrado que es el ejercicio de los derechos y libertades y, obviamente, la seguridad ciudadana.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.